Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Amigos, estamos aquí en La Chora Interminable. Señor Pelón, te traigo un invitado que, fíjate que tuve unos 3 semanas, un Zoom con él. Él vive en Berlín, Chuy, es Chuy González, es Carlos Jesús González Díaz, pero todo el mundo lo conocemos como Chuy. Y
esta es como, perdón, esta es como una modalidad que a veces sucede aquí en La Chora, que uno le propone al otro un invitado que puede no conocer el otro, y es como una especie de blind date.
Eso está bueno.
Esperando que tú esperas que haya química entre Chuy y yo. No prometo nada, o sea, a lo mejor nos vamos a vomitar.
Vamos a ver qué pasa acá.
No, él te va a vomitar a ti, pero no.
Al enfadoso el pelón.
No, pero además Chuy, que vive en Berlín, cabrón, ahorita está desde Berlín, desde el 2006, porque se casó con una alemana que conoció en Barcelona, y le estaba diciendo a Chuy.
¿Cómo estuvo eso?
Sí, le estaba diciendo a Chuy que ahí en Barcelona se dan mucho esas como relaciones con alemanes y así, y se enamoró Chuy en el 2006 y se fue para Berlín, cabrón, ¿cómo ves?
¡Wow!
Entonces,
¿cómo estuvo?
Bienvenido, Chuy.
¿Qué manera de engancharse tan potente? ¿Cómo estuvo eso, cabrón?
La verdad es que es bien común que sucedan ese tipo de cosas, porque en Europa hay un programa que se llama Erasmus Universitario, donde los europeos piden intercambio a una universidad europea que no es la de su país, por ejemplo. Entonces, muchísimos aprovechan ese intercambio y se van. O sea, hay miles y miles de parejas Erasmus, como la mía, digamos. Yo no iba de Erasmus porque yo venía de México. Pero mi chava sí.
Tú ibas muy tranquilo.
Yo iba tranquilo a hacer un posgradillo ahí porque quería salir.
Vas a ir un rato nomás ahí a pajarear.
Exacto.
Nada, en su futuro cual, ni compraba Viagra ni nada. O sea, era nada. La vida la leve, cabrón. Y de repente, trángatelas.
Sí, sí, la verdad es que el destino es cabrón, ¿no? No sabes a dónde te va a llevar. Y yo había venido a Berlín en el 99, así todo rascuache con mi backpack, y nunca en la vida me pareció una ciudad súper gris, como un poco Grayskull de He-Man, así una ciudad bastante darky y demás, y nunca me imaginé que iba a acabar acá, la verdad es que así es.
Berlín, exacto. Chuy, porque tengo algunos amigos dentro de mis amigos cosmopolitas. Está muy al alza. Digo, yo nunca he ido, pero muchos la consideran, o sea, de los grandes sitios mundiales, o sea, como lugar estimulante para vivir. O sea, ¿ya te hiciste a esa idea o la sigues viendo como ese lugar gris?
No, o sea, definitivamente, o sea, es una ciudad hostil, sobre todo si uno viene sin hablar alemán, pues sí es bien complicado integrarte y desarrollar, digamos, una serie de amistades o relaciones de tipo un poco íntimo con otras personas. No es tan fácil como en México, pero una vez que aprendes alemán, lo cual cuesta muchísimo trabajo, nunca acabas. Con el alemán, hay chicos que han llegado o personas que han llegado igual que yo y hablan mucho mejor que yo, y otros que hablan mucho peor que yo, que yo. Depende de en qué te estés moviendo, pero nunca acabas con ese idioma.
Yo cualquier compatriota, cualquier mexicano que aprenda a hablar alemán, para mí es un héroe nacional, digo, comenzando por mi hijo, que habla alemán. Yo digo, o sea, no entiendo cómo le
hace. Bueno, porque además tu hijo se fue a vivir a Frankfurt, ¿a dónde, pelón?
Estuvo un rato en Hamburgo.
Ah, órale.
Bueno, y luego antes, de más chavo, en algún intercambio, un lugar que se llama, a ver si no me estoy equivocando ya, ¿cómo? Pronunciación, algo así como Eckerfolde.
Eckerfolde, sí, debe ser de
ahí. Es Atotonilco, pero de allá. Oye, Chuy, pero tú de esencia, ¿qué estudiaste? ¿Qué eres? Porque sé que vas a estas ondas del Oso de Berlín, al festival, y escribes para revistas de cine, pero tú qué ¿De tuyo qué eres, oye, ese?
¿Qué haces aquí ahorita en la chora, oye?
No, yo soy comunicólogo y en realidad me desarrollé como periodista cultural desde que llegué a Barcelona. Siempre ha sido como mi tema, sobre todo lo que tenga que ver con el campo de la literatura y el cine, básicamente. Entonces, incluso desde antes de venir a Berlín, en 2006, ya en 2005 me acredité, ya que estaba mi novia acá en ese entonces, ahora mi esposa, y mamá de mis hijas, pues aproveché y me acredité para mi primera Berlinale, y así estuve hasta el 2019, porque la de 2020 con la pandemia fue todos los festivales en general.
¿Berlinale es la de cine?
Es la de cine que se hace desde los 50, se está instaurada acá y digamos que es de los 3 o 4 festivales estrella, junto con Cannes, junto con San Sebastián, junto con Venecia.
Oye, Chuy, aquí voy a hacer una pausa porque también le quiero decir al pelón esto porque, a ver si estás de acuerdo conmigo. Ayer tuve la oportunidad de ver las dos películas del Oscar, la que ganó como la gringa y la que ganó como extranjera. Pero yo quiero ver con el pelón, me fascinó, cabrón, no sé si a ti te encantó, esta que se llama Another Round, la extranjera. No.
Ah, es que es la que quiero ver desde hace rato y no he podido.
¡Puta madre! Es la historia de nuestra vida.
Se llama, o sea, que veo que en el idioma original le ponen como Druk. Como que es de drunk, exacto, ¿verdad? De borracho, ¿verdad?
Yo tampoco la he visto, pero me estoy perdiendo de algo y lo sé, porque es un director que me gusta mucho.
Pues...
Es curioso.
Sí.
A mí siempre me ha llamado la atención que los escandinavos siempre sale de Copenhague como una de las ciudades más felices del mundo, y sin embargo su cine suele ser súper duro, súper sórdido, ¿no? Ya había tenido La Cacería con este mismo actor que se llama Mads Mikkelsen, en la que hablaban de un profesor de kinder al que erróneamente acusan de que está abusando de una chavita. Súper interesante.
No, bueno, es una comedia.
Primero, ¿por qué la viste? O sea, ¿con qué derecho? O sea, porque ya estoy viéndolos ustedes dos, siento que me están como embarrando en la cara de que ustedes sí tienen acceso la chingada. Y yo estoy como gente de a pie, o sea, pero ok, cabrón, síganle. No, ahí llévense la cabrón.
La rentan en iTunes. Entonces, primero vi esa y luego vi la de Nomadland. Pero bueno, entonces les voy a dar la premisa porque no es spoiler. Son 4 maestros que son maestros de una escuela, pero son muy cuates, cabrón. Es que me das cuenta que es Navarrete, el señor Pelón, y puede ser...
Ah, gente fina,
sí,
pues.
Sí, gente fina. El otro puede ser la Viaga y yo, ¿no? Entonces, y damos clases, pero entonces dicen... hay un filósofo o hay un escritor que dice que tienes que tener un nivel etílico en tu cuerpo para ser mejor persona y para ser chido. Entonces, y dice, y hay una prueba de eso. Entonces, te mides como en el alcoholímetro hasta en qué momento. O sea, ¿cuáles son tus grados, brother? Porque luego, pasa, no es lo importante, pero sí tener un cierto grado. Entonces, se van midiendo y van haciendo apuntes. Entonces, el maestro, que es el principal, se va haciendo una clase mucho más interesante porque llega motivado, brother, a la clase.
Sí, la premisa está buenísima y le ha ido súper bien a esa película.
Sí.
Le ha ido bien,
bueno,
¿verdad?
Bueno, tan así, Chuy, que van a ser, que ya sabes cómo son los gringos, ya tienen a DiCaprio como el actor principal porque van a hacer la versión gringa, porque los gringos siempre quieren hacer eso, pero la historia está tan buena que digo, claro, que la van a hacer padre.
No, además DiCaprio es muy bueno, lo va a hacer muy bien.
Pero la original no le va a ganar porque tiene eso que bien dijiste, Chuy, Copenhague, una ciudad súper interesante, y es eso, que es una película muy ganosa, muy sabrosa, cabrón.
Oye, Chuy, pero permíteme, o sea, ¿pero por qué no la has visto? ¿Qué no se supone que tú estás obligado a verla por chamba?
La neta sí, pero... le voy a decir la verdad. Lo que pasa es que aquí no puedes descargar películas en tu compu. Ajá. Porque te pueden caer multas hasta de 800, 900 euros.
¡Wow! ¡Órale!
O sea, lo que yo a veces hago... Esa ya la fui a buscar. Hay videoclubs todavía acá, lo cual es ya una rareza, ¿no? Pero hay un videoclub a la esquina de mi casa. Ajá. Y no la tenían. Y luego, pues, lo que trato a veces de hacer es verlas online, en streaming. Uh-huh. Algunas películas ya están ahí y otras no, pero bajar películas o bajar discos acá es un crimen y te llegan las multas. No sé cómo te localizan. Pero, por ejemplo, un amigo...
Nomás empiezas a oír los helicópteros arriba de tu casa.
Sí, los alemanes. Nunca ves policías, pero estás controlado de alguna forma. O sea, yo tengo esa impresión de que el Stasi, ¿sabes?
Lo que había antes. ¡Qué miedo, cabrón!
En la República Democrática Alemana, ese servicio de espionaje, pues todavía de alguna forma está por ahí.
Sí, sí, aprendieron de esa banda, cabrón. O sea, aguas, aguas, brother.
Aunque Berlín, ciertamente, llegando al tema este de Berlín como capital cultural, la verdad es que sí es bien interesante. O sea, lo fue antes, o sea, ustedes, yo sé que son fanáticos de la música, sí. Pero si se acuerdan, David Bowie, ¿sí?, vivió unos años acá, claro. Y parte de su trilogía.
Discos clave en la historia
Lodger,
de Bowie.
Lodger, ¿verdad? De ahí es, ¿no? Lodger es el...
Lodger, Hero.
Exactamente,
esa es la trilogía. Exacto, esos tres, sí. Y es fantástico, por ejemplo, hay un señor acá que hace tours musicales y te lleva a los estudios Hansa, que es donde Bowie grabó el Heroes. Y si tienes suerte y está abierta la sala, te lleva donde grabó esa canción, que por cierto, es un salón enorme de madera, súper bonito. Y ahí, por ejemplo, también se hizo el Actum Baby. O sea, One Day U2 se hizo en esa misma sala. Entonces, cuando estás ahí, te ponen a todo volumen las canciones y bueno, se te enchina la piel.
No, durísimo. Pues claro, claro, qué maravilla.
Es bien. Oye, padre, no, esa parte.
Pues es que sí, o sea, tienes acceso a muchas cosas. No eres exclusivamente de cine, o sea, eres reportero cultural.
Exacto, por eso he tenido también
¿Qué tipo de artes manejas, oye?
Pues también la literatura, por ejemplo. Hay festivales importantes acá y, por ejemplo, hay una beca que da el gobierno de Berlín, ¿no?, la Academia de Arte de Berlín, a escritores, por ejemplo. Y es una de las becas más jugosas, más generosas y más demandadas por los escritores. Entonces, por ejemplo, su paisano Toño Ortuño, tuve el gusto de conocer. Y
¿vivió ahí?
Cuates, vino.
Pues pasó un rato allá, ¿va?
Claro, vivió acá un año con su familia y gozó de esta beca, que es buenísima. La tuvo también Guillermo Fadanelli, a quien también conocí y entrevisté hace unos años. Y ahora viene Fernanda Melchor, que es la bomba, ¿no? O sea,
sí, que ahorita va al alza, ¿verdad?
Sí, y esa beca de verdad es, sobre todo se la han dado a escritores mexicanos y argentinos en los últimos años. Samantha Schweblin la tuvo, Alan Pauls la tuvo el año pasado. Entonces eso es, o sea, Antonio Ortuño me contó que Berlín era una ciudad excelente para eso, porque estás, no estás en Madrid o Barcelona, donde se mueve toda la cuestión y el mercado de las editoriales, pero estás a un avión de distancia y al mismo tiempo Berlín es una ciudad que te permite desaparecer. O sea, si quieres echar desmadre, ahí está. Si quieres no ser nadie y borrarte del mapa y dedicarte a escribir, pues es fantástica. Igual también en los inviernos no hay mucho que hacer. Ajá. Tienes que estar en tu casa. Ahora, por ejemplo, yo ya entiendo por qué los juegos de mesa son tan populares acá y por qué la filosofía se dio aquí tan cabrón. Porque no puedes
están
salir.
Están encerrados a filosofar.
No había Netflix antes, cabrón, ¿no?
Sí, pues sí, sí, cierto.
Eres, ¿te gusta el alcohol, como a nosotros, en el sentido de que...
O alguna droga, bueno, importante.
Pues, droga, ya no tanto, pero el alcohol, el alcohol
¿qué sí es lo que gusta, ¿qué es lo verdad? Que bebes por lo regular ahí? Hay buena cerveza, yo creo.
A la chela sí es espectacular en Berlín.
Yo creo que te consigues ahí hasta el mejor tequila mexicano, ¿no? O sea, debe ser lugar, es un lugar mundial, cabrón.
Sí, de hecho, últimamente está muy de moda la comida, la gastronomía mexicana en Berlín. De hecho, hay un podcast que tengo con otros periodistas que se llama Berlín al Pastor, que le recomiendo.
Sí, por favor. Está ¿dónde, chido. ¿Dónde te podemos escuchar?
Pues está en Instagram, está en Twitter, está en Spotify, Berlín al Pastor se llama. Y el último programa lo dedicamos a la comida mexicana, porque uno de los miembros de este podcast hubo una especie de pop-up con tacos al pastor, sacó una foto ahí de los alemanes con cubrebocas haciendo cola para comer sus tacos y en un rato tenía 30,000 likes, o sea, fue una explosión.
¡Qué maravilla! Oye, investigame si ya llegaron las ahogadas allá, por favor, te encargo eso.
Sería un negociazo, la verdad. O sea, hasta ahorita como que se han centrado en tacos y vende bien. Sí. curiosamente los más consumidores de tacos, aunque hay una comunidad grande de mexicanos acá, pues son los gringos.
Sí.
¿No? Los gringos son los que extrañan más los tacos, yo creo, que los mexicanos.
Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Sí. Acá nos hacen el feo y allá, ah, hermano, y la chingada, claro. ¡Huevo!
Esos amigos tuyos que nos quedas el podcast mexicanos, ¿viven ahí en Berlín también? ¿Eso de Berlín?
Sí, todos. Todos son mexicanos que viven acá y que ya llevan bastantes años acá. Hay un fotógrafo, hay también periodistas. Somos seis y pues un poco como que cotorreamos lo que es vivir la vida berlinesa como mexicano acá. Ajá. ¿No? Ajá. Es un poco club de todo, y porque somos puros machines, salió de la peda de ¿qué hacemos? Vamos a hacer un podcast.
Chiqui machines.
Exacto. Pero han salido buenas conversaciones y estamos todos de alguna manera imbuidos en la cuestión cultural, porque hoy mismo, pues Berlín, por ejemplo, es el lugar donde está Alondra de la Parra, también se vino, por ejemplo, a vivir a Berlín. Ajá. Como base, está la bailarina esta del Staatsballet Berlín, que es Elisa Carrillo. Hay como el cineasta Fernando Eimke, hay otro cineasta que vive en el sur de Alemania que se llama Jorge Ramírez Suárez, que hizo Guten Tag Ramón, se hizo famoso.
No, bueno, Trino, entonces, nuestro camarada José Dávila, que ahora ya que va en el circuito de arte muy perro, tuvo su temporada berlinesa, o sea, varios años allá.
Es como David Bowie, ¿no? Vienes, chupas un poco de Berlín y luego ya te puedes retachar con
Vienes, la chupas y te vas.
Exacto. Es que para mí Berlín es toda la imagen de las alas del deseo. Que me encanta esa película, de repente volverla a ver, que es como muy contemplativa, sí, de una ciudad, además como es en blanco y negro, que casi me la puedo imaginar con días muy grises casi todo el año. Ahora ya está, no sé cómo está el clima, te veo como estás dentro de tu casa, pero ¿seguirá siendo frío?
Sí, este abril dijeron que ha sido de los más fríos en las últimas décadas.
Ajá. Ah, sí.
O sea, todavía la semana pasada cayó aguanieve, por ejemplo. Ajá. Y estábamos de 2 a 8 grados.
Uf.
Y sin sol. Ajá. Es un
Pero
poco
digo,
como...
allá en Europa los sistemas de calefacción, o sea, al tiro, ¿verdad?
Sí, no hay ningún lugar cerrado.
Te ves ahorita te estamos viendo ahí en una camisita muy tranquila. O sea, estás a temperatura bien, adentro de casa.
Sí, dentro de las casas es indispensable tener.
¿Cómo estuvo la pandemia?
No, si no, no alarma.
¿Cómo estuvo la pandemia ya? Sí, o sea, tus hijas son chiquitas, estuvieron en clases en computador.
Sí, pero hubo dos veces que cerraron, dos periodos largos donde cerraron los colegios. ¿No? Y yo, como trabajo en casa, pues me las pude quedar. Mi esposa es psiquiatra y trabaja en un hospital, así que pues todo lo que es servicios médicos y demás tenían que chambear siempre, entonces yo me las quedé. Pero en el sistema de vacunación sí se fue un poco lento, más de lo que uno esperaría de la cuarta economía mundial. Ahora como que ya se emparejaron, pero ya saben que hubo todo este relajo con la AstraZeneca, que sí la ponían, que tardó en llegar, que luego ya no se la ponían a menores de 60 años, etcétera. Entonces a mí, por ejemplo, no me la han puesto todavía, aunque algunos amigos ya se las están poniendo.
¿Cuántos años tiene Chuy?
46.
No, estás bien, estás joven.
Oye, pero me llamó la atención eso de que tu mujer es psiquiatra. Eso siempre me impresiona mucho, que alguien esté emparejado con un psiquiatra. ¿Cómo es la vida con un psiquiatra? O sea, no te está tirando línea cada rato, así como, ¡ey!
No, lo que pasa es que ella está como ve casos tan, tan cabrones, tan duros. En realidad llega a la casa a desconectarse.
Desconectarse.
Siempre. O sea, eso es bueno, si no, no podrías tener una profesión de este tipo. Si te quedas con el rollo clavado, sí, mejor dedícate a dar clases.
Oye, pero a lo mejor has platicado con ¿cómo se llama tu esposa?
Eva.
Con Eva, de que a lo mejor ahora con la pandemia se disparó un poquito más las enfermedades mentales, porque eso es lo que he leído.
La chamba aumentó.
Que aumentó la chamba,
claro.
Muy cabrón, ¿no?
Sí, como dicen, la tercera, cuarta o quinta, depende de cada país, ola, es la mental.
Sí.
O sea, yo creo que todavía no alcanzamos a ver los estragos a nivel emocional y mental que traerá esto, ¿no?
Sí.
Sobre todo a mí los que me dan pena son los chavillos que están entre 14, 18. Aquí en Berlín los veo que de por sí, digo, al menos tienen los celulares y esa forma de contacto, pero el poquito que algunos de ellos tenían a nivel social de salir y participar de algún convite con los amigos, pues se acabó todo este tiempo,
sí,
¿no?
Sí.
Es muy duro, la neta. Y bueno, acá ha habido también manifestaciones antivacunas o que el gobierno, pues como en todos lados, ¿no? Que el gobierno de Merkel nos está mintiendo.
Qué bárbaro, ¿verdad? Invento, parece que es una copy-paste en todos los países de un malestar en general, que hay apoyo y está dividido y polarizado, ¿no?
Claro, y yo creo que entre eso y que, digo, yo desde 2006 que llegué, ya estaba Merkel en el poder, pero ya ahora en septiembre hay elecciones y ya no va a estar Merkel, o sea, se acaba la era Merkel, digamos. Y eso, quieras que no, es como una figura ahí que lleva mucho tiempo y que provoca un cierto desbalance desde el punto de vista como ciudadano alemán, la neta.
¿A ti cómo te cae?
A mí, he tenido como mis amores odios con la Merkel, ¿no? Sí, pero creo que, o sea, lo que sí hizo es como darle estabilidad al país, la neta, y cuando, o sea, ha hecho cosas que nunca verías en otros gobernantes, no solo latinoamericanos, sino de otras partes del mundo, que, por ejemplo, ha pedido perdón cuando ha tenido que hacerlo, se ha retractado de cosas que hizo, que ha dicho, ha tomado mucho de la agenda de la izquierda, a pesar de ella pertenecer a un partido de derecha, centro-derecha, entonces...
Qué bueno que estás hablando bien, porque sí sabes que te están oyendo, ¿verdad?
Eso espero, aunque sea mi mamá.
No, en tu casa.
Extraordinaria funcionaria.
En tu casa, los espías están oyendo. No, ¿la chora qué?
Lo de la Stasi, sí. Sí, sí. Y yo ya me hice alemán también, entonces va a ser mi primera votación ahora en septiembre. Sí.
¿Te acuerdas esa película que le ganó a la extraordinaria El Laberinto del Fauno del Toro, que se llama El de los Otros? ¿Cómo se llama?
La vida de los otros. Una vez.
Qué buena película acerca de la Alemania. La Alemania oriental.
Creo que yo la vi, pero no me acuerdo. Creo que ya.
De uno que empieza a oír conversaciones. Y se empieza.
Sí, en espionaje a los vecinos, sí, y eso, ¿verdad?
Pero se empieza a involucrar. Sí,
que hay un escritor. Hay como un escritor disidente y este tipo se dedica a escucharlos. Y al final pasan muchas cosas, para no spoilorear, digamos, y no lo denuncia, ¿no? Pero es un tipo como un robot, como uno se imagina que es la gente del Stasi, ¿no? De hecho, no sé si ustedes saben la anécdota, pero Juan Villoro fue agregado cultural de México en la República Democrática Alemana, o sea, con los, vamos a entrecomillar, los malos. Y él vino un viaje a Berlín para podías ir a los archivos de la Stasi para ver si te estaban siguiendo, por ejemplo. Y un texto que él escribió donde dice, cuenta esa anécdota, que fue a revisar sus textos o los textos de la información que había de él recabada por la Stasi y que era aburridísima. El señor se paró y se fue a desayunar en Corazán. luego fue.
Pero neta, sí había información.
Sí había información de él. Sí seguían a todos. Y además tus vecinos te podían denunciar. Sí, era un ambiente muy particular. Wow. Neta.
No. Y Villoro habla muy bien alemán porque estudió en escuela alemana en Ciudad de México. ¿Tú eres chilango? ¿Tú eres chilango, Chuy?
Mexiquense. O sea, nací en el Estado de México. Nací en Satélite, como pues, sí. Ya sabes que es como un patito feo a veces de este... Pero a mí
de ahí nuestro amigo el Piz, de ahí son los Tacubos, ahí eres tú, ¿no? Pues gente,
claro. Sí, gente conocedora, sí, gente, claro. Sí.
Sí, la neta fue un buen tiempo el que viví en Satélite. O sea, tengo como es como un suburbio muy especial, entonces como que tengo un bonito recuerdo de esa época panista. Ajá. ¿No? Es un municipio, bueno, en ese entonces era panista y como muy católico, sí, etcétera.
Pero lo recuerdas ya vagamente como si fuera ya otra vida, o sea, como de cuando tú estabas vivías en el antiguo Egipto o algo así. O...
No tanto, pero sí con cierto romanticismo, sí, o sea, con ese toque como de anécdota un poco ya impregnada de esta evocación.
¿Eres
la neta, sí. Pues es porque claro. Es tu infancia, ¿no? Sí, y también sí. Es cabrón al
¿Eres pambolero? ¿Te gusta el fútbol?
Pues la neta no, y estoy en el peor lugar, o sea, me gustan los mundiales. Y recuerdo además con especial cariño justo el mundial 2006 que yo acababa de llegar, porque me acuerdo, por ejemplo, que mi esposa, que entonces era mi novia, estaba absolutamente sorprendida, un poco escandalizada de ver tanta banderita alemana, porque hasta antes de ese mundial no salía tanta bandera alemana, era como un tabú, no es que estuviese prohibido, pero había toda esta cuestión toda del nazismo inserta de alguna forma.
Órale.
Ajá. El Mundial de 2006 fue la primera vez que, digamos, los alemanes se atrevieron a sacar sus banderas. ¿Neta? Sí, sí. Y para ella era un poco un shock, es lo más cabrón, que ella ni siquiera, o sea, fue su abuelo, o sea, su abuelo, como el de la mayor parte de los abuelos de la generación de mi esposa, sí, fueron soldados.
Sí. ¿No?
Entonces, pues, y además la educación en Alemania es mucho de no olvidar, de que no se repita esto jamás. Ajá. Entonces,
sí, es que de alguna forma trauma tienen... nacional.
Ajá, como que en el consciente colectivo eso no era lo apropiado. Exacto. Es raro, pero a partir de eso ya la bandera ya no se ve como tan mal, aunque aquí en los balcones nunca ves una bandera alemana. Vale. O sea, de hecho da mal rollo si entras a un barrio y empiezas a ver puras banderitas alemanas y ya empiezas a saber a qué partido van a votar o están votando.
Fíjate.
Pero, oye, perdón, aquí paréntesis, Trino, porque te mencionaron, es que te imaginarás que para mí fue una cosa totalmente por azar. Ajá. Llegué a través de una serie de rebotes del plan del, ¿qué fue? Sábado pasado, y de pronto estaba yo ahí viendo en el Club Atlas el partido del Atlas, con la final. Ajá. Esta, ¿qué fue?
Sí, semifinal, sí, que perdimos. Sí.
O sea, yo ahí nomás preguntaba qué estaba pasando, y preguntaron mucho por ti, o sea, les dije que según yo ya no ves el fútbol, ¿verdad? O sí.
Mi teoría era que no, si no veo el Atlas, llega mucho más lejos en la liguilla.
Ah, sí, claro, esta cuestión, vudú, magia, sí.
Y sufro menos en la...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vida. Pero, por ejemplo, no,
perdón, claro, siga,
no, pero, por ejemplo, esto que dices de las banderas, a mí me pasaba en Barcelona, que seguramente te pasó a ti cuando viviste, que si vas a la Barceloneta, hay muchas banderas argentinas, o paraguayas, uruguayas, mexicanas, por supuesto, de Bolivia. Ahí no hay eso, también hay muchos centroamericanos y mexicanos, me imagino menos, pero más centroamericanos en Alemania.
Fíjate que yo creo de la gente inmigrante que ha llegado acá no tiene esa costumbre. O sea, ves muchas banderas arcoíris gay y ves banderas turcas, ¿no? Porque no olvidemos que después de Estambul, Berlín es la ciudad con más turcos, sí, en el mundo. Okay. O sea, hay muchísima migración turca. Y de hecho, eso también me ha tocado ver con el fut. O sea, cuando juegan Alemania contra Turquía, sí... Yo creo que los turco-alemanes tienen toda una confusión, no saben a quién irle, claro, ¿no? Tienen un dilema ahí, cabrón.
Sí, sí.
Y aunque la mayoría, yo creo que se pone la camisa de Turquía, ajá, la neta.
Oye, pero sí, de pronto muchísimos... hay resurgimientos de movimientos nacionalistas o racistas en zonas europeas, ¿qué tanto de pronto se ven surgir ahí hooligans racistas nuevamente o qué?
Yo creo que de Europa... central, el país en el que estás más a salvo de eso es precisamente Alemania, pero porque tiene precisamente esta educación.
Están muy alertas.
Hemos hablado, está muy alerta, o sea, desde chavito, ver la historia de la Segunda Guerra Mundial, te llevan a campos de concentración cuando eres adolescente. O sea, está todo el tiempo el mensaje de recordarte lo que sucedió y que no se vuelva a repetir. Entonces, por acá está muy claro, por ejemplo, un cordón sanitario. O sea, ningún partido de los que ahora, por ejemplo, van a salir a votación, se haría coalición con el partido de derecha, que es Alternative für Deutschland, ¿no? Alternativa por Alemania.
¿Cómo dijiste, perdón? ¿Qué?
Alternativa por Alemania se llama el partido.
No, en alemán, derecha. En alemán. O sea. Y
Alternative für Deutschland.
Sí. No,
sí, sí. Entonces estás como, aún así, la neta sí me he cruzado con neonazis. Y sí, sí.
¿Ah, sí?
O sea, sí, se visten de tal forma como para que tú también entiendas.
De negro, con botas.
¿Qué onda? O sea, ¿no hay de pronto contra ellos un rollo de que, oye, no mames, cabrón, o sea, a estas alturas, o qué pasa, cabrón?
No, claro, cuando hay una manifestación nazi, por ejemplo, en Berlín, que las hay. ¿Ah,
sí?
Y como es un país demócrata, pues tampoco puedes prohibir. O sea, la democracia real es incluso darle permiso a lo que aborreces, ¿no? Pero, por ejemplo, van a manifestarse 500 neonazis y entonces hay una contramanifestación de 2.000 o 3.000 personas. Entonces la policía en realidad lo que hace es cuidar a los neonazis para que no se los maten.
Cuiden a los nazis que los van a apedrear, cabrón. Sí. Oye, no mames. Sí. Qué curiosa situación.
O sea, la gente no... Sí, aunque ya hay el, por ejemplo, Brandenburgo es un poco como el Estado de México y Berlín es como un poco como la Ciudad de México, es el estado que rodea Berlín. Y ahí sí que hay algunos puntos donde yo he tenido malas experiencias en un viaje, tuve una muy mala.
¿Así? ¿Qué pasó?
Sí, me encontré a un par de neonazis en un pueblito donde íbamos a ir a montar. Bueno, yo no, mis hijas y mi esposa iban a montar. Yo dije, bueno, pues yo me voy al café a tomar algo y escribí lo sí, que sí. sea. Y el primer día que fuimos, un pueblitito, vimos una vuelta, nos dimos cuenta que había una fachada con un águila imperial en la fachada.
¡Qué miedo, cabrón!
Sí,
¿Y cabrón. ¿Qué pasó,
y entonces,
cabrón?
Y vimos que iba a haber un era una especie como de restaurante donde también había conferencias y como ponente iban a tener un tipo neonazi o de, digamos, de que es a favor es que están muy ligados los que quieren reinstaurar el reino de Alemania con los neonazis, el pasado imperio alemán, digamos. Y este ponente iba a estar allí, me volteo y había pues dos chavos con esas, hay una marca de ropa que se llama Torsteiner, que está prohibida en Berlín porque es eminentemente neonazi.
¿Cómo es?
Y de hecho, si ponen aquí una de esas tiendas, la queman, porque digamos que Berlín es bastante anárquica y bastante sí, ¿no? más como de izquierdas, ¿no?
¿Pero cómo es esa ropa?
Sí. Pues tiene motivos así de águilas. Esas águilas que uno no, ya no, sabe cuáles.
Está dando mucho miedo, ¿no? Tu historia. Siento que es como el inicio de una película. Así
¿Pero qué te querían hacer? O sea, ¿te ubicaron o qué?
¿Te encueraron?
Fue solo un momento estuvo súper incómodo. Yo me sentí como una película de Brian De Palma, ¿no?
Sí,
porque,
sí.
Sí, porque estaba mi esposa, los vio también. Yo me volteé y los vi. Y entonces llamó a gritos a mis hijas que venían corriendo. Luego venía un señor que no tenía nada que ver con su perro, ¿no? Yo lo veía como esa escena de Los Intocables en la estación de trenes, ¿no?
En cámara lenta ya todo, cabrón.
En cámara lenta. Y es la primera vez que yo, porque yo hablo español con mis hijas. Y esa fue, es la primera vez en los más de 15 años que llevo acá que dije, por favor, que no me hablen en español.
Ay, cabrón.
Sí,
sí. Es que sí.
Y sí, curiosamente a la semana en esta revista política importante de Spiegel salió un texto de un señor que tuvo una experiencia idéntica a la mía. Lo cual me dejó como más sembrado, como que dije, uy, esto está pasando más, o hay que tener más cuidado.
Pero
¿te
dijeron algo? O sea,
No, es como, yo creo que porque simplemente estaban como analizando el terreno, ¿no? Como que analizando quién podía ser yo, mi esposa, pues su fisonomía es pues absolutamente como de alemana.
Te salvó, cabrón.
Entonces como no lograron ubicarme, ¿no? En el espectro. Era como este y entre que entendían o no, pues nos piramos.
Es que tú tienes como físicamente pareces italiano, tal vez también español. Lo más chistoso es que se puedan pensar mexicano, pues yo creo que hasta ni les importa, pues que, ¿no? Ellos deben ser un poquito más como los franceses que son medio antiárabes, ¿no?
Sí, es como más, la tendencia, digamos, ahora en Europa es más anti-islam, ¿no? Y anti-musulmanes.
Es terrible
Y bueno, ahora pues con lo que está pasando en Israel y en Palestina, pues hay una comunidad importante de judía ahora en Alemania. Entonces, acá pues desde, por la historia propia de Alemania, todos los lugares judíos, desde los que venden bagels hasta las escuelitas, hasta las sinagogas, tienen siempre policía afuera. Siempre cuidan, digamos, lugares de reunión de comunidades judías.
¿Y ahí no se dan ese tipo, como dices, de manifestaciones encontradas?
Lo que pasa es que ahora con lo que está sucediendo, creo que cuando ha habido situaciones parecidas, sí se de alguna manera se disparan las alertas, ¿no? Hace no mucho a un judío ortodoxo lo cacheteó un tipo, por ejemplo, y ese tipo de cosas se cuidan mucho, ¿no? Tienen un especial, nos informan de manera especial en la prensa y demás, como para recordar.
¿Tienes algún lugar especial de arte que digas, un museo o un lugar que dices, si un día fuéramos, Gis y yo, a grabar una Chora TV a Berlín?
Sí, tenos preparado un tour impresionante, por favor.
Y te decimos, llévanos al lugar más interesante. ¿Cuál nos llevarías ahí en Berlín?
¿O cuáles?
Hay muchísimos. Hay museo de cine, que es pequeñito, pero me gusta mucho, que está justo en el centro de Berlín. Ese es un buen lugar, ¿no? Porque sí, aunque obviamente, como el cine mayor, o sea, el que más se conoce es de Estados Unidos y demás, pues se centra mucho en ese, pero tenía una parte especial de cine alemán, de por ejemplo, de animación que se hacía, de Sinbad, esa película de Sinbad, por ejemplo, ¿se acuerdan?
Harryhausen, que era chingoncísima.
Ah, o sea, de una vieja, sí, una película vieja.
Sí, el viaje fantástico de Sinbad. Él también hizo esta donde salió un cíclope y que se llamaba...
Odisea, puede ser.
Pero mira, o sea, ok, claro, vamos a empezar a redondear el tour que nos vas a hacer, pero yo quisiera que primero fuéramos al puesto ese de tacos que dices para como para tocar base, digo, no perder como la seguridad de la nación.
No, pero
y luego vamos al centro de cine, ¿qué dices?
No, pero no, o sea, como mexicanos, ya como el síndrome jamaicón, no, que nos lleve a cosas, claro, o sea, unas salchichotas de esas alemanas con...
Chicos salchichón, sí, cabrón.
Con esa cola agria, la chingada, ¿no?
Claro, es que es una maravilla, la neta, esos Biergarten, que son como estos, al aire libre, estas mesas con salchichas y buena cerveza.
Fíjate, la verdad, las salchichas se llaman
eso
Biergarten,
es lo primero que imagínate extrañaría.
Cómo estarán de grandes.
Sí. Y la cola agria.
Sí, pues ahí tendríamos que ir, la neta. Además, de repente te encuentras, Berlín está chido porque es un lugar, por ejemplo, en el que no te persiguen paparazzi. Por eso mucha gente famosa viene acá, porque como que...
Estamos a salvo, Trino, entonces.
Por ejemplo... ¡Ay! Exacto, están a salvo de que lleguen ahí los fans from hell a pedirles autora, por así. No,
¡qué descanso nos va a dar!
Me imagino que hay una parte ahí, en la que... En el festival, la Berlinale, que vas tú, a la de Berlín, la del oso, que... Ves actores ya en un café ahí echándose una cerveza y tú dices, wow, no mames, ahí está pinche Brad Pitt, pero no me voy a acercar ni nada, ¿no? Me imagino.
No, es lo que más me gusta de la Berlinale, es que gracias a mi medio, pues he tenido acceso a entrevistar
a ver, ¿a quién es?
Eso, o sea, pues he tenido la oportunidad de entrevistar a Martin Scorsese,
a David Lynch,
Lo entrevisté.
Oye, ¿cómo estuvo esa, cabrón?
Esa fue muy buena porque, o sea, lo primero que ves de David Lynch, sí, por supuesto, es su
copete. Sí, como el pájaro loco. ¿No?
Sí, sí. Entonces, obviamente estas entrevistas es raro que si eres un medio impreso que te la den uno a uno. Pero si eres un medio como televisivo, sí te la dan. Pero impreso haces junket, que estás con 3 o 4 periodistas más y puedes usar las preguntas que hagan los demás. Pero esto fue hubo un momento como surrealista, casi linchiano, porque había una periodista china que tenía una traductora para hablar con David Lynch, que eso ya era raro, nunca he visto eso en otra entrevista, y le hizo la única pregunta, iba con Inland Empire, que era su última película.
Rarísimo.
Y le hizo la única pregunta que uno sabe que no le debes hacer a David Lynch, que es, ¿de qué se trata tu película? ¿No?
Oye, ¿qué quisiste decir, David?
Sí, ¿qué quisiste decir con esa película? No,
no mames, qué maravilla. ¿La agarró a chingadazos o qué? No, ¿qué hizo?
No, se portó súper amable. Él como tiene como este rollo zen, ¿no? Entonces acaba de publicar este libro donde dice que las ideas están en el aire y tú solamente como que las vas pescando. Pero me pareció una persona súper simpática, maravillosa. En general, la gente ya mayor o que ya pasó cierta etapa es la más buena onda. Y los actores,
esos son
noveles, los que apenas empiezan...
Y sufrimos.
Me imagino que Scorsese igual, ¿no? Sí. O sea, también como muy amable ya más allá del bien y del mal, ¿no? también.
Sí, Scorsese está más allá del bien y del mal, y como lo han visto en documentales y demás, parece que se quedó en el trip de la coca, porque habla a mil por hora, cabrón. Sí, no, sí, o sea, para ir tomando notas y así estás como loco porque no para. Y tú cuando ves entrevistas es igual, es como si hubiera quedado, sí. Porque él era súper cocainómano, pero es como si hubiese quedado ya en el trip.
Claro, claro.
Y ha estado padre esa experiencia, pues, de año con año, pues me tengo esta posibilidad a veces de entrevistar uno a uno, como a Jeff Bridges.
No digas, tuvo
oportunidad de entrevistarlo, pues, qué sé.
O sea, al dude, lo tuviste al dude, sí. Al duderino.
Al dude, y todavía le dije algo que me acuerdo, hay cosas que luego no te acuerdas de lo que preguntaste, pero como a mí Starman,
es de una Carpenter, de las películas
terroristas que Carpenter. Me encantan. Y,
sí.
Exacto, la de John Carpenter. Le dije, esa es una de mis películas favoritas. Y me dijo, sí, cabrón, también de las mías. Eso como ese
pero
tipo
hay
de conexión.
Pero ahí, ¿cómo estaba el rollo? Chico, ¿tú le hablabas en inglés?
Sí, le hablas en inglés. Le hablas en inglés, sí. Y claro, te ponen más nervioso cuando haces entrevista uno a uno, ¿no? O sea, una vez me mandaron de otra revista a entrevistar a Juliette Binoche a París, uno a uno. Y fue literalmente uno a uno porque cerraron las puertas de un cine súper chiquito. Y estuve como una hora con Juliette
Binoche. Oye, pero
Binoche,
qué privilegio.
Y hubo un momento en el que... Si eso estuvo chido, hice... De hecho, el texto quedó bastante padre. Y porque sucedió algo que tampoco me ha pasado. En un momento le dije que le dejaba en lo personal esta cuestión de ser actriz. Qué quería dejar al mundo. No me acuerdo exactamente la respuesta, no, pero se puso a llorar.
Seguro. No puede ser eso.
Sí. O sea, sí. Y como que no supe.
Oye, qué momentazo.
¿Sabes? Como que se sacan totalmente.
¿Hiciste chillar a Juliette Binoche? No, bueno. Ya,
le sacaste el llanto. Currículum. La sacaste el llanto. En el currículum
viene. Tuvieron que sacarlo. La dejé chillando. Perdón, cabrón. Le dijiste al siguiente reportero.
Ese está chido. Porque además te das cuenta de que pues, son personas como tú, con sus inseguridades, con. No, o sea, es padre como el aprender a leer a los demás a partir
sí,
de
sí.
Este
no,
oficio.
Oye, qué interesante, ¿no? Está esto.
Es súper bonito. Hacer amistades, por ejemplo, su paisano Samuel Kishi ganó un premio acá con una película que se llama Los Lobos, que es súper bonita, ahora creo que la van a estrenar. Y a él lo conocí, nos hicimos una amistad bien bonita ¿sí? también. Ese tipo de cosas, ¿no? En ese sentido, pues, como ustedes saben, el periodismo va de capa caída, como que... No es el si te quieres ser millonario, no seas periodista, claro. Digamos,
pero de eso vives tú, pero, de ser periodista cultural. Sí.
Sí, mal vivo, pero o sea, te deja al menos este tipo de cosas, ¿no?
Qué sensacional. O sea,
mi momento más cercano, sí. Mi momento Juliette Binoche más cercano es estar platicando con Fernanda Solórzano. Es lo único que me ha pasado en la vida. Y no la he hecho chillar nunca.
Pero tuviste tu momento así de carne y hueso con Victoria Abril, ¿no?
Ah, sí, con Victoria Abril, sí, es cierto. Eso es lo más cercano que he estado con...
Ah, ¿ya no le hiciste chillar?
No, pero sí. le di beso. Sí.
¡Wow!
¡Órale! ¿Fue no, en la época de Atame o más?
Cuando presentamos el Santos en París, en el 2014, ahí fue a la función y luego nos fuimos a la casa de unos amigos de ellos, iba Daniela Franco, que es una amiga que vive en París, y ahí estuvimos ahí con Victoria.
Ahí le di el beso.
Ahí nos agarramos de besucones a eso. No, imagínate, eso es lo más cercano que he estado con una estrella, sí, es verdad. Con Victoria.
La otra fue con Carlos Reynoso, pero eso fue
sí,
muchos años
Carlos antes, Reynoso, pero
en pues, aquella alberca infame.
¿No? Sí, pero pues sí, la verdad es que el periodismo, o sea, te dejas este tipo de experiencias, pero sí hay que buscarle, sí está cabrón. O sea, por eso pues desarrollé justo este programa que le compartí a Tino, que espero luego te muestre, Gis, que se llama 7 horas, que hablamos de cine. Es un programa de cine como puede haber muchos más, pero pues tratas de aportar tu granito de arena con respecto a los conocimientos que tienes después de ver y ver y
pero
ver.
¿Pero qué formato es? ¿Así como panel?
¿Como esto?
¿Como
esto?
Ajá, ya.
Como esto, exactamente, conversación con el editor de Cine Premier, hablamos sobre, escogemos 5 películas y al final recomiendo yo una sobre un tema, Y justamente yo había escuchado en su programa de Commitments que pese a yo a ser fan de Alan Parker, nunca la había visto, la neta. Y ustedes la han mencionado más de una vez y está padrísima, sí, esa película. Y al final, pues fue la que recomendé como películas.
Es
que,
una,
que
ese era el tema en esa ocasión. Sí. Películas que te, sí, que te llevan
en
para
esa
arriba.
En esa ocasión era ese tema. Se te llevan para arriba, que está poca madre.
Pues Commitments, esa, Another Round, esa es la que yo os recomiendo ahorita en este podcast. Ahí claro.
Sí. Oye, Trino, ¿pero qué onda? O sea, ¿nos va a dar alas a seguir en la peda esa película?
Que dices de por Another supuesto Round? Que sí, cabrón. Es fantástico.
Qué bueno que sí, una película reivindique
sí,
la alcohol,
de alguna
manera
¿no? eso hace, porque sí, está muy interesante en ese sentido, porque puede ser hasta moralista ese pedo, y aquí no, a pesar de que hay cosas que lo puedes como sobrepesar de los excesos, como en todo, pero se me hizo precisamente muy padre por ese rollo, ¿no? En un mundo en el que estamos viviendo tan encerrados y ahorita tanta situación como en las casas, yo creo que yo le he subido muchísimo más a mi alcoholismo, que ya de por sí ya lo traía, precisamente por y porque donde vivo también, es decir, yo me imagino que eso también en Alemania, y como te digo, eso de las enfermedades mentales subieron, no nomás en Alemania, en todo el mundo, es la encerrona, pero el alcoholismo también es algo que se... es que si no te ayudas con sentirte a gusto, qué pedo, ¿no?
No, sí, necesitas una muletilla, cabrón. Pues que sí, son situaciones de verdaderamente extremas y que no sí, esperábamos, sí, cabrón. O sea, la verdad es que o sea, sí está cabrón. Y esta película, nada más te iba a comentar, tiene una historia bien
triste. Ah, claro,
detrás,
de la,
no sé si
de
la conocen,
hija,
pero Tom, de la hija, sí. Thomas Vinterberg es este actor que, perdón, director que les comenté que hizo La Cacería, pero él se hizo famoso por Festen, La Celebración, que es una película que luego Diego Luna la puso, ¿sí?, en el teatro, que es como un rollo de familia donde sale en una borrachera, el hijo acusa a su papá de que abusó de él y de su hermana,
sí,
con
tremenda.
Eran chavitos. Como, insisto, ¿no? Es tremenda. Y este director es bien buena onda, ha estado en la Berlinale, trajo una película que se llama Comuna, super padre, y pues se murió la hija adolescente en un choque, no me acuerdo si mientras estaba rodando esta película o justo cuando
terminó. Ah, pero yo pensé que del actor.
Y
el director.
No, el director, fue el director, lo cual, o sea, obviamente para un actor será muy difícil, pero el director tú sabes que carga todo, cabrón, ¿no? Y decidió continuar. Ajá. Y mis,
sí,
respetos, ¿no?
Vi ahí la una parte del discurso donde lo menciona.
¿Cuál es esa película? Perdón.
¿Perdón?
¿Cuál es la película que decía Chuy? La, de ese director.
Bueno,
otra anterior.
Round.
Ah, ok.
Esta.
¿Tú no la viste esa? La sí, de
Comuna
Feste.
Es.
No, yo no la he visto.
Sí, claro que la viste, porque fue muy. En su momento todo el mundo la vio. Mm. Que empieza todo de lo más normal, ¿verdad? Como una fiesta familiar, no me acuerdo aniversario de qué era.
Sí.
Y todo se empieza a enchuecar horrible, ¿verdad? Y empiezan a salir verdades espantosas ahí,
sí,
de
sí,
las relaciones de la familia. Híjole, sí.
Sí, porque fue de las primeras películas del movimiento,
exacto,
Dogma, ¿no? Lars von Trier era uno y Thomas Vinterberg, okay, era otro. Y su primera película fue esta, que puso en teatro,
sí,
Diego Luna no hace
sí,
mucho.
Sí, sí, no me acuerdo si acá le pusieron chido algo del Canario, ¿no? Sí, exacto.
Ah, puede
sí,
ser.
Sí, la vi.
Porque la única así como escenita que de pronto sí veo por ahí rolando de esta, de la última, de Another Round, es esa como un baile que se avienta ahí en un parque o no sé qué. O sea, debe haber varios momentos por ahí, ¿no? De festivos.
Hay de todo, festivos y unos fantasmagóricos ahí, ¿no? Tremendos, pero hay escenas fantásticas en un supermercado. Totalmente ahogados, intoxicados todos, fantásticas, chingón.
No, la voy a buscar.
Sí, no, pero yo la quiero ver contigo, pelón.
Y además,
o sea,
este actor.
Que no, okay, Navarrete.
Ah, por cierto, tenemos una peda mañana viernes, cabrón. Sí, sí. Prepárate, cabrón, porque ya si la veo, híjole, cabrón.
Híjole, inviten, porque aquí el cielo. O sea, con estos climas que nomás no arrancan y no despegan.
Oye, nos quedan tres minutos.
Oye, nomás, pero no, creo problema, que no nos terminaste de detallar, sí, cuáles eran tus alcoholes.
Ajá.
Ah, pues el vino tinto, la neta es que soy de vino tinto, soy amante. El vino blanco no.
Oye, pero hay vino blanco muy alemán muy bueno, cabrón. Que
vino...
a veces tenemos esa idea de que es muy malo el vino alemán,
sí,
porque
bueno,
nos llegaba el dulce. Pero no, hombre, hay un vino alemán blanco sensacional.
No, no, el vino blanco de la región del Rin, es del río Rin, es espectacular. O sea, es una maravilla. O sea, me encanta de sabor. Sí, me tomo una copa o dos, pero me emborracha mucho más rápido que el tinto. En cambio, el tinto alemán, la uva del tinto alemán no me gusta mucho. Es como muy fuerte. Es muy intensa. Entonces, lo bueno es que aquí en los supers de verdad puedes encontrar muy buen vino.
Claro.
Español y francés o italiano. Wow. A partir de los 4 euros, 5 euros.
Llegas con tus botellones allá a tu casa, cabrón. O sea, mi vida, no estoy para nadie. Sí. Te encierras, cabrón.
Claro. Sí. Sí,
bienvenido
balazo,
a la pandemia, cabrón. Sí.
Estoy pasándomela
si
bien.
Si te pido que me abras, no abras,
cabrón. Oye, Chuy, pues me dio muchísimo gusto que hayas estado aquí en La Chora platicándonos de la partita de Berlín.
Un placer, maestro.
Ya vendrás para.
Sí, fue un éxito el blind date que nos organizó el señor Camacho.
Sí, sí.
No, agradezco muchísimo su generosidad, soy fan de ustedes de toda la vida, me encanta La Chora Interminable, y los voy a seguir escuchando, y de verdad contentísimo. Si vienen a Berlín, por favor, no dejen de avisarme, hacemos el tour de David Bowie, hacemos el tour por la isla de los museos. Y otros.
¡Qué pedotas, cabrón!
Dile a tu esposa que no la vas a ver en una semana. Ay, dígate.
Seguro, por ustedes, seguro.
Un placer, Master, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, choreros.
Gracias.
Salud, brinden gracias, por nosotros y todos con la mirada al cielo pidiendo perdón de rodillas, llorando. Adiós.
Nos vemos el próximo jueves aquí en La Chora Interminable.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevos, señores.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.